Detrás de un artista, de una gran voz o de una canción, siempre hay una historia que contar. Voces y vidas.
Vivir rápido y morir joven es una de las premisas implícitas en el ya famoso 27 Club. En la historia musical de este club se encuentran registradas las tragedias de distintos artistas que sucumbieron a las pasiones del mundo, pero que acuñaron el seudónimo de inmortales. Basta recordar algunas frases que pronunciaron algunos de los miembros de este selecto grupo.
Sí quiero ser famoso y no. No quiero cumplir 30 años. Brian Jones, integrante de los Rolling Stones. La vida duele mucho más que la muerte. Cuando la muerte llega, el dolor termina. Jim Morrison, líder y vocalista de The Doors. Asimismo, Jimi Hendrix, considerado el mejor guitarrista de todos los tiempos, encabeza la lista del Club de los 27, al igual que Janis Joplin, la reina hippie.
Extravagantes, psicodélicos, irreverentes y revoltosos, pero también con un enorme talento musical, convierte a los integrantes del Club de los 27 en mitos y leyendas.
En los siguientes minutos, hablaremos de la voz y vida de una de las cantantes estadounidenses de rock and roll and blues, recordada por su poderosa voz y su espíritu, que a menudo fragmentaba las reglas de la sociedad y es una de las integrantes de este selecto grupo, Janis Lynn Joplin.
Es considerada la primer mujer artista del rock and roll de todos los tiempos y se ganó los sobrenombres de Pearl, Bruja Cósmica, la Dama Blanca del Blues o como la Reina Hippie. En Voces y Vidas, Janis Joplin.
La paz mundial entra en crisis en 1939, cuando en Europa inició un conflicto bélico que hizo participar a las principales potencias de esos años y que es recordada por la historia como la Segunda Guerra Mundial, que concluyó hasta 1945. Aunque los principales actores fueron las naciones del viejo continente, entraron en contexto países de América como Estados Unidos en 1939 y México en 1942.
Dentro de este paisaje pincelado por la Segunda Guerra y bajo una geografía de rocas y el mar, en la zona industrial de Port Arthur, Texas, Estados Unidos, nace el 19 de enero de 1943 Janis Lynn Joplin. Janis era la primogénita de tres hijos, Michael y Laura, del matrimonio constituido por Dorothy, quien tenía gustos por el canto, y Seth Joplin, que era un obrero que laboraba en esos años en una refinería de la ciudad.
A corta edad y en la etapa en la que estudiaba el primer año de instituto, Janis se unió a una pandilla de jóvenes intelectuales que eran conocidos como Beats, acto que la convirtió en una marginada por sus compañeros de clase e incluso siendo señalada principalmente como amiga de los negros.
A sus 16 años empezó a mostrar su amor por la música frecuentando los bares de Luisiana, donde escuchaba música negra, de blues y jazz. Y a los 17 años se aventuró a cantar como solista. Gracias a ello, se inscribió en la carrera de Bellas Artes en la Universidad de Texas en Austin y no tardó mucho en buscar empleo como cantante en los bares de la ciudad.
Participó con frecuencia en la banda Waller Creek Boy y empezó a conocer su gusto por el alcohol. En 1963, se trasladó a la ciudad de San Francisco, donde conoció a muchos músicos y poco tiempo más tarde grabó su primer disco casero.
En poco tiempo cayó en las drogas y descuidó su salud casi por completo. En un momento de reflexión, decidió salir adelante y sale del estado en el que se encontraba, y en 1965 anunció a su familia que volvería a sus estudios universitarios y que se casaría con un hombre que había conocido en San Francisco, llamado Peter LeBlanc. Pero desgraciadamente, el enlace matrimonial no tuvo lugar, pues Peter LeBlanc la abandonó, hecho que marcó aún más su inseguridad afectiva y acentuando su sentimiento de soledad.
Después de su tragedia sentimental, se muda con Chet Helms, un productor que conoció en Texas, quien la incorpora a una banda que dirigía llamada Big Brother and the Holding Company, el día 4 de julio de 1966.
Con este grupo, graba su primer álbum, el cual sirvió para sentar las bases de la carrera artística de esta rebelde intérprete. Escuchemos la canción Down on Me, de la autoría e interpretación de Janis Joplin, cuando formaba parte del grupo Big Brother and the Holding Company.
Era evidente que Joplin adoraba la libertad creativa de la escena musical de San Francisco. Solía actuar con otros grupos psicodélicos como Jefferson Airplane, Quicksilver Messenger Service, entre otros grupos, y en los famosos salones de baile Avalon Ballroom, Fillmore East, o con festivales al aire libre como el del Golden Gate Park y en Hay Asbury.
Desafortunadamente, la primera actuación de los Big Brother no fue filmada, y les pidieron que tocasen al día siguiente, así que tocaron Combination of Two, y Janis dejó a la audiencia impactada por su versión del emblemático blues de Big Mama Thornton. Ball and Chain.
Looking out at the rain, sitting down by my window, just looking out at the rain. Some came along. Honey grabbed a hold of me, and it felt like a ball and chain. Here you go!
Están escuchando Voces y Vidas.
A partir de entonces, fueron contratados por el productor de Bob Dylan, Albert Grossman. En 1968 se trasladó a Nueva York para grabar su primer disco. Así nació el álbum Cheap Thrills, que salió a la venta en agosto de ese año, lanzando a Joplin al éxito. A los tres días, el álbum se hizo disco de oro y en el primer mes se vendieron más de 1 millón de copias.
Las críticas sobre ella fueron muy buenas, y Janis pronto decidiría hacer un estilo más blues y soul, como las cantantes que veneraba, entre ellas Bessie Smith, Billie Holiday o Aretha Franklin, y decidió abandonar al grupo. Albert Grossman y Janis comenzaron a buscar a los mejores músicos del país para crear el nuevo grupo. A principios de 1969, el grupo ya estaba creado, la banda llamada Cosmic Blues Band, con el que grabó su segundo disco llamado I Got Them All Cosmic Blues Again Mama, que era una mezcla de rock, soul y blues, el cual recibió malas críticas. De ese álbum escucharemos el tema Maybe.
Baby,
En abril, Janis y la Cosmic Blues Band se fueron de gira por Europa, pasando por Frankfurt, Estocolmo, París, Londres, entre otros lugares más, donde el público la acogió muy calurosamente, regresando a Estados Unidos con buena actitud, citando que el mejor concierto que había dado en su vida fue el de Londres, donde la audiencia simplemente se alocó. En ese año, a causa de la presión, cayó en el uso de la heroína y comenzó a prodigarse en entrevistas en las que terminaba hablando de su vida y de sus sentimientos. Janis Joplin decía:
hago el amor con 25.000 personas en el escenario y luego vuelvo a casa sola.
Cada vez dependía más del alcohol y de la heroína. Sin embargo, poco a poco se convertía en un símbolo de fuerza y rebeldía para muchas mujeres de la época. El 16 de agosto de 1969, actuó con gran éxito en el Festival de Woodstock, donde realizó dos repeticiones, The Ball and Chain y Piece of My Heart.
Están escuchando Voces y Vidas.
Voces y Vidas.
Voces y Vidas. Escuchando Voces y Vidas.
A finales de 1969, Janis estaba ya destrozada y demasiado seducida con la heroína y el alcohol. Decidió tomarse un descanso y a finales de ese año, la banda se separó. Su último concierto fue en el Madison Square Garden, en Nueva York, en la noche del 19 y 20 de diciembre de 1969. En febrero de 1970, viajó con una amiga a Río de Janeiro a desintoxicarse, por lo menos, de la heroína. Allí conoció a David Nighthouse y se enamoraron. Y al volver a San Francisco, David se instaló en casa de Janis.
Doesn't matter.
Una vez allí, Albert Grossman le propuso a Janis una nueva banda, la Full Tilt Boogie Band, y Janis aceptó. David Niehaus quería seguir viajando por todo el mundo y le ofreció irse con ella, pero Joplin prefirió quedarse con su audiencia y su música.
En una fiesta de los Hells Angels de San Francisco, conoció a Seth Morgan y se enamoró de él. En septiembre de 1970, se trasladó a Los Ángeles a grabar Pearl.
Come on!
Pearl fue una evidencia sólida de su crecimiento como estilista madura y diversa que podía manejar blues, soul y folk rock.
El sábado 3 de octubre de 1970, Joplin visitó el estudio de grabación Sunset Sound Records en Los Ángeles, antes de grabar su pista vocal programada para el día siguiente. Horas después, le comunicaron por teléfono que su prometido, Seth Morgan, estaba en su casa y que estaba acompañado por otras mujeres que conoció ese sábado. En el estudio, Janis expresó su enojo, pero a la vez, supo manejarlo y manifestó alegría por el progreso de la grabación.
En la noche, ella y el miembro de la banda, Ken Pearson, salieron del estudio hacia el bar Barney's Beanery. Después de la medianoche, Joplin los llevó a él y a un fan a sus casas y luego se retiró a su habitación en el Landmark Motor Hotel.
El domingo 4 por la tarde, Joplin no apareció en el estudio según lo convenido, por lo que el productor Phil Rothschild comenzó a preocuparse. El administrador y representante de la banda, John Cook, decidió visitarla y encontró su auto psicodélico Porsche 356C en el estacionamiento. Al entrar a la habitación, encontraron el cuerpo de Janis sin vida y postrada en el suelo, a un lado de su cama.
Janis Joplin fue declarada muerta el día 4 de julio de 1970. La causa oficial de su muerte fue una sobredosis de heroína, probablemente bajo los efectos del alcohol. Cook cree que Joplin accidentalmente recibió heroína de una clase más potente que la normal, debido a la sobredosis de otros adictos en esa semana.
Se dice que esto ya había pasado en otras ocasiones, pero esta vez no hubo nadie que la ayudara. Dudas sobre su muerte nunca se explicaron, como la pureza extrema que tenía la droga que la mató y que las jeringas que usó nunca se encontraron, especulando que podría haber una persona involucrada. Por lo mismo, los medios de comunicación le dieron un carácter misterioso a la noticia.
La canción Buried Alive in the Blues quedó inconclusa con la trágica muerte de la cantante, aunque fue finalmente incluida como un tema instrumental en Pearl, a manera de un homenaje póstumo.
Janis Joplin fue incinerada en la funeraria Pierce Brothers Witchbrook Village en Los Ángeles. Sus cenizas fueron esparcidas en un avión en el Océano Pacífico a lo largo de Stinson Beach. El único servicio fúnebre tuvo un carácter privado, ya que solo asistieron los padres de Joplin y su tía materna.
En su testamento, Joplin donó $2,500 para realizar una fiesta en su honor en caso de su desaparición. Alrededor de 200 personas recibieron invitaciones para la fiesta que decía: las bebidas son por Pearl, una referencia al apodo de la cantante. El evento, que tuvo lugar el 26 de octubre de 1970, realizado en Lion's Share en San Anselmo, California, en donde se encontraba su hermana Laura y amigos cercanos de Joplin, que incluyó a la artista del tatuaje Lyle Tuttle, el prometido de Joplin, Seth Morgan, Bob Gordon y su manager de gira, John Cook. Se repartieron brownies mezclados con hachís entre los asistentes.
A las 6 semanas de su muerte, salió el disco Pearl en 1971, que fue un éxito y se mantuvo en el número 1 de ventas durante 14 semanas. Como homenaje, se dejó el tema Mercedes-Benz a capella, ya que fue la última canción que Janis grabó. Asimismo, se incluyó la canción Buried Alive in the Blues, solo con música, sin la voz de Janis, que habría debido cantar.
Están escuchando Voces y Vidas.
I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
Mientras tanto, el sencillo Me and Buddy McKee, compuesto por Kris Kristofferson y Fred Foster, representó su mayor éxito al ser la única canción de Janis Joplin en alcanzar el número uno en el Billboard Hot 100 por una semana en marzo de 1971.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. And feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything that we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the whole world. One day of near Selena Sloan, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. Next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy, alone when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby.
La 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 la
feel so useless down here with no one to love. Though I've looked everywhere and I can't find me anybody to love to feel my care. So you know how hard it is trying to live on your every day. I keep trying to move forward, but something is driving me away. Honey, something trying to hold on to me. You forget me, Lord. Well, I don't think I'm any very special kind of person down here. I know better, but I don't think you're gonna find anybody, not anybody, who can say that they tried like I tried. The worst you can say all about me is that I've never satisfied.
Desapareció del mundo material en el inicio del éxito de su carrera artística. Su vida está llena de aspectos llenos de rebeldía, locura, sexo, en donde se menciona en repetidas ocasiones su bisexualidad relacionándola sentimentalmente con Peggy Caserta, una amiga cercana que compartía su afición por las drogas y el alcohol.
Janis Joplin, símbolo femenino de la contracultura de los años 60 y el movimiento hippie, y la primer mujer en ser considerada una gran estrella del rock and roll del mundo de la música, catalogada como una de las mejores artistas más grandes de todos los tiempos. Janis Joplin en Voces y Vidas.
Show you how hard it is trying to live when you're all alone. Every day I keep pushing, keep trying to move forward, but something is driving me over. And something trying to hold on to me.
Voces y Vidas. Conducción, Lidice Talavera y Said Leiva Cervantes. Producción, Said Leiva Cervantes. Esta es una producción para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa.